Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
Vínculo de Emprendedores, un programa para impulsar y generar proyectos.
Debate,
entrevistas,
opinión,
negocios.
Vínculo de Emprendedores.
Vínculo de Emprendedores con Armando Rangel Díaz.
Muy buenos días, amigos. Les saluda Armando Rangel Díaz desde Cancún, Quintana Roo, el Caribe mexicano. Una mañana lluviosa, extraordinariamente lluviosa. Estamos en un escenario donde ya sacamos la trajinera, la chalupa y todo aquello que pueda navegar aquí en la Venecia Maya de Cancún. ¿Por qué? Porque bueno, está medio inundado, hay que reconocerlo. Los pozos de absorción, la mitad ha servido y la otra mitad pues no sirve. Esto es negocio de alguien y bueno, en ese contexto andamos a media agua. Y bueno, maneje con precaución. Todo un espectáculo. Hay algo muy atípico en el Golfo de México. Ahora sí que al revés volteado. Allá están haciendo una depresión tropical que todo indica que puede convertirse en tormenta tropical hoy en la tarde-noche. ¿Y qué cree? Pues viene para atrás de reversa, mami. O sea, muy raro esta tormenta tropical. Va a haber lluvia, pero nada que no podamos nosotros sortear aquí después de Vilma. Hoy el día de ayer cumplimos 9 años del huracán Vilma. Hoy estaríamos en el influjo del huracán Vilma. Mañana también estaríamos en el influjo del huracán Vilma. Duró 63 horas estacionado aquí en Cancún, Quintana Roo, en el 2005. Toda una experiencia, la verdad, algo inédito para la humanidad, un huracán que estuviera estacionado tanto tiempo en una ciudad como cualquier otra. Y bueno, este fenómeno atípico que está en el Golfo de México, todo indica que va a regresar hacia el Mar Caribe, viene a solearse, viene a ver cómo están las chicas, las muchachas, las tangas y todo aquello que pueda atraer a un huracán. Y en ese esquema, bueno, el Meteorológico Nacional pues dice que pues es algo atípico. El Meteorológico Nacional es un vocero de Rubén Borao, ¿no? Pero bueno, es nuestro compañero de mesa el día de hoy. Y bueno, atípicamente hay otra cosa también. Imagínese que la Unión Europea le va a pedir, va a llevar a la Corte Penal de La Haya la solicitud para que investigue la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Es algo atípico que no había sucedido, porque ya la indignación rebasó las fronteras de nuestro país, porque al fin y al cabo estas desapariciones son el reflejo fiel de la voracidad y el grado de impunidad que existen en muchas autoridades. Como en países emergentes como el nuestro, donde pues en complicidad con el crimen organizado utilizan ese brazo para poder mandar mensajes de terror, de inmovilización, no nada más de aquellos grupos que les incomodan, sino que al final le incomoda a toda la población, toda la sociedad civil. Muestra es la desmedida pues ahora sí disposición de Carlos Navarrete, de los mentados chuchos Jesús Zambrano, Jesús Ortega, Jesús Acosta Naranjo, de proteger a Ángel Aguirre Rivera, el cacique de Guerrero, el gobernador que atentó contra la vida de los jóvenes de Ayotzinapa en el 2011, los reprimió y eliminó a 2 jóvenes normalistas. Y ahora, a 3 años de distancia, todo parece indicar, las investigaciones tienden a apreciarse que él fue el que le dio la orden al presidente municipal y a la que pretendía ser la sustituta, ¿sí?, la sustituta en el poder del alcalde cómplice del crimen organizado. Claro que su mujer, esta señora también, pues sus hermanos eran los dirigentes del cártel, del cártel de los Guerreros Unidos, y miembros de las filas de otro cártel muy famoso que ya también pues han tratado de desarticular, y que desafortunadamente en nuestro país nada se desarticula, sino que todo se rearma, se reensambla. Y es por eso que la Unión Europea, allá en Bélgica, está tratando de que la Corte Penal de La Haya atraiga, intervenga e investigue la matanza, que ya puede en su momento, porque hay una matanza de 6 jóvenes, sí, hay 43 desaparecidos, pero hay una matanza en ese momento de 6 jóvenes, sí, 3 de Ayotzinapa, 2 de un equipo de fútbol y el chofer, y 6 es matanza. Entonces, y 43 desaparecidos, y esto nos lleva a otra condición. El Senado de la República ha demostrado también pues tibieza en este evento, como ha demostrado tibieza la administración de Enrique Peña Nieto, indiferente, y ha dicho ese es problema del estado de Guerrero y allá deben de tomar la decisión. Él se lavó las manos como Poncio Pilatos, y eso la verdad no le corresponde, o sea, no corresponde al compromiso que tiene como presidente de la República. Si bien es cierto, tiene que observar la ley, pero no le corresponde a Guerrero. Aquí sí yo creo que el presidente volvió a patinar, porque esto le compete al Senado de la República, y en el Senado de la República dicen es que si interpretamos la Constitución de 1857, pues no tenemos atribuciones para desaparecer los poderes en el estado de Guerrero, porque estaríamos atentando contra el pacto de la República. Entonces, ¿quién chingados va a decidir? Si va a decidir Ángel, ya nos chingamos. Si va a decidir la mafia, ya nos jodimos. Entonces, vea hasta dónde hay la complicidad. Y todas dicen, le damos 9 días de tolerancia para que reflexione y decida que tiene que dejar el poder. Imagínense ustedes, pala chingada. La verdad que es sensacional esto que pasa en este país. O sea, en México habemos casi de los 118 millones de mexicanos que habemos aquí. Yo sí creo que a lo mejor estemos indignados, pues si no le exagero, un 80%. Que somos ya la mayoría, ¿eh? Entonces, la verdad, y escuchar este tipo de aberraciones, que le damos 9 días para que lo reflexione y decida el señor Ángel Aguirre Rivero, chingao cacique, borracho, es un briago, es un alcohólico, perdóneme, pero ¿sabe qué? Y no por alcohólico, porque además yo respeto el problema de los alcohólicos, es una enfermedad, pero este tipo lo toma como deporte, y se convirtió en un deporte, porque además ha alentado a cuadros políticos leales a su proyecto, pues que han dejado mucho que desear en la conducta y la probidad pública allá en el estado de Guerrero. Ha alentado cuadros políticos que han sido unos barbajanes y que han sido unos verdaderos delincuentes en el estado de Guerrero, saqueadores, en donde se han amafiado precisamente con estos grupos radicales agresivísimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando en el 2011 manda a reprimir a los alumnos de la normal de Ayotzinapa porque él se negaba a firmar la convocatoria de ingreso de los nuevos alumnos de Ayotzinapa? Y si él no la firma, pues no hay ingreso y la escuela se cierra. Entonces hay una tentación, pero así como existe la tentación de cerrar las normales rurales en el país, porque se han convertido, según los diputados, fíjense ustedes, escúchenlo bien, del PRD y del PRI en Guerrero dicen que la normal de Ayotzinapa es una cuna de guerrilleros y terroristas. Y le pidieron a una comisión de diputados del Congreso, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que subieran un punto de acuerdo a la tribuna ya en la Cámara de Diputados en México, para que desde ahí inicien la gestión de la desaparición de la normal de Ayotzinapa, porque el Estado de Guerrero no le ha dado ningún fruto. Eso lo dijeron los diputados locales del PRD y del PRI. Y todavía el día de ayer, 40 presidentes municipales del PRD allá en Guerrero le dan el apoyo a Ángel Aguirre Rivero. Pero también el presidente del PRI estatal en el estado de Guerrero. Asimismo, también lo hizo César Camacho Quirós, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que él consideraba que Ángel Aguirre Rivero se tenía que ir, y como lo hizo Carlos Navarrete, presidente del PRD. O sea, vean hasta dónde llega el grado de complicidad y de cinismo y brutalidad política de estos individuos. ¿Pero qué hay atrás? Van a cerrar a los únicos interlocutores capacitados para dialogar y transmitir conocimiento con los indígenas. ¿Los van a desplazar para convertirlos, como decía Elbester Gordillo, en una escuela técnica de turismo? Porque es una de las inquietudes de Elbester Gordillo. Pero también así ha sido la tentación que han tenido las grandes empresas transnacionales, productoras de alimentos como Monsanto, Condupon y Carlyle, de desplazar a los miles de campesinos en el globo terráqueo para poder ellos disponer de las tierras cultivables y poder establecer el emporio y el imperio, más que el emporio, el imperio de la alimentación cruel y llana de los transgénicos en el mundo. Pero también están las mineras canadienses que buscan desplazar a los indígenas en donde hay recursos naturales como oro, como plata, ¿sí?, como carbón, como uranio, y todas esas cosas que se encuentran bonitas en la sierra de la montaña de Guerrero, de Oaxaca y Chiapas. Imagínense ustedes, entonces hay muchos intereses, ¿sí? En todo ese esquema y contexto, pues interviene en ese factor más vulnerable, que son los indígenas. No es nada más la rural de Ayotzinapa. Hay cosas todavía más lamentables allá atrás, inconfesables, que los grupos políticos, tanto el PRD como el PRI, están tratando de cobijar para poder satisfacer los apetitos potenciales de estos intereses transnacionales, y en base a una aplicación de dosis de terror, no nada más para los grupos que los incomoda, sino para la sociedad en general de este país y de este planeta. Y es por eso que en la Unión Europea tienen esta reacción, porque este problema de Ayotzinapa, el día de hoy hay una manifestación a nivel internacional donde los jóvenes de otras latitudes pues perciben que en la agresión que tienen los normalistas de Ayotzinapa por el gobierno mexicano, porque ya se llega a la casi conclusión de que esto es una política de desaparición forzada de Estado. Y por lo tanto, los jóvenes de otras latitudes ven que esto sería el laboratorio para poder empezar las desapariciones forzadas en otros países, de jóvenes que incomodan y que impiden que la voracidad de las transnacionales y banqueros logren sus objetivos. Para hablar de este tema, el tema del día de hoy, ¿qué efecto habría si despojan y desplazan a campesinos, microproductores y normalistas rurales de Ayotzinapa? ¿Qué sucedería? ¿Qué pasaría? ¿Qué efectos tendría políticos, económicos, culturales, sociales, alimenticios? ¿Qué hay detrás de todo este entramado que al fin y al cabo, sí, nos deja asombrados en este planeta ¿cómo es que se hayan ensañado con tanta brutalidad y salvajismo contra estos jóvenes normalistas que fueron, ¿sí?, a botear, o sea, a pedir dinero, ¿sí?, a una ciudad para poder trasladarse a otra y subsidiar su viaje? ¿Por qué este vandalismo? ¿Por qué esta hazaña? Esto es un mensaje directo para muchos millones de seres, pero esto también nos pone en un estado de alerta y a lo mejor nos hace ver con claridad, ¿sí?, exacta, cuáles son los intereses que engloban la política internacional y nacional, al menos de México. Para hablar de este tema, yo le doy la bienvenida a la bióloga Reina Gil. Reina, muy buenos días.
Buenos días, Armando. Buenos días al auditorio.
Al biólogo Rubén Borao. Buenos días, Rubén.
Buenos días, mi estimado Armando. Buenos días a todos nuestros escuchas.
¿Esto no será como la chingada depresión que está aquí en el Golfo de México, que se nos está regresando? ¿Del Golfo de México quiere regresar al Caribe?
Yo creo que eso más bien es consecuencia de un cambio climático, pero bueno. Para empezar, no soy ningún vocero oficial del Servicio Meteorológico Nacional, ¿verdad?
Bueno, pero
yo lo me andan diciendo, oye, tú que no, nada.
Yo te escucho en Fórmula,
sí, claro, y lo digo.
En Fórmula Quintana Roo, yo te escucho.
Sí, Radio Fórmula. Pero yo lo digo, ¿no? Dado por el Servicio Meteorológico Nacional para darle su lugar. Pero realmente, realmente lo que hago es una...
O sea, tú no clonas la membresía
de... No, la verdad es que me baso en toda la información que puedo obtener vía internet o por donde pueda. Pero bueno, básicamente, ¿qué está pasando? Bueno, todo el mundo estamos viendo ahorita cosas muy raras a nivel social, a nivel político. Pero bueno, a nivel ambiente, el problema este de la depresión tropical número 9, que empezó a formarse básicamente en el Golfo de México, en la zona sur, enfrente de la Bahía de Campeche, y ahorita ya es una depresión tropical y está tomando rumbo este flanco, donde se espera que para la noche de hoy o madrugada de mañana ya sea tormenta tropical y esté tocando las costas de Campeche, las costas que están en la península de Yucatán. Ya sabemos que Campeche tiene costas en,
sí, claro,
parte acá y parte de la península, y que se vaya internando por la península de Yucatán y que salga para el día viernes, tal vez ya sábado en la madrugada, salga por las costas del sur del estado de Quintana Roo, sur centro.
Y o sea, ocupe, puede ser desde Cozumel hasta Chetumal.
Básicamente, la salida, ¿no? El cono de incertidumbre que le llaman, abarca un tamaño muy grande ahorita todavía, se va a ir achicando de acuerdo con vaya pasando el tiempo. El problema que viene a todo esto...
Es que si llega al Caribe...
Exactamente. Miren, la península de Yucatán, al tocar tierra baja de intensidad, de tormenta tropical, que a lo mejor se convierta, se va a convertir otra vez a depresión, va a salir como depresión. El problema es cuando llega al Caribe. Ahí, como dice el buen Armando, ¿qué onda?
¿Qué onda?
Porque el Caribe está cargado de energía, está caliente el agua. Entonces, ahí puede agarrar energía, transformarse otra vez en tormenta tropical, pasar tal vez a huracán y empezar un derroteo. Pero como el problema es ahí donde la marrana nos puso
el rabo.
Cuando ha habido este tipo de fenómenos tan raros, siempre han sido, aparte de atípicos, siempre han sido medio dañinos. Recordemos Mitch en el 97, si no me equivoco, algo así, 97-98 fue el,
sí,
Mitch.
El Opal.
El Opal también, pero el Mitch ahorita quiero tocarlo porque destruyó totalmente Honduras. Se quedó parado ahí como el Vilma, ¿se acuerdan del Vilma?
Varios
que
días,
se quedó parado,
sí,
aquí encima, claro, de todos, que ayer cumplimos 9 años del aniversario, el noveno aniversario de la presencia de Vilma.
Estamos en la celebración, ¿no?
Estamos en la celebración porque duró 63 horas encima, sí, de nosotros. Pero a lo que voy es al hecho básico de que el Mitch, el Vilma, todos estos, el Isidore, ese que entró, pasó por el canal de Yucatán, arrasó con toda la costa del Golfo del estado de Yucatán y luego ingresó, afectó a la capital de Mérida, se internó más y luego les regresó a Mérida, sí, a darles el remate y salió por el Golfo y luego ya se fue hacia la zona de Florida. Este tipo de fenómenos que actúan tan raro, que casi yo podría decir que es por influencia del cambio climático que estamos teniendo, cada vez se ven más de estos, cada vez se llega a ese tipo de situaciones, pues nos causan una incertidumbre de lo que está pasando. Ahorita, hoy por hoy, yo les puedo decir que no afecta, o sea, hoy por hoy el fenómeno no hay que estar preocupados, hay que estar más bien ocupados en estarlo revisando, tal vez prepararnos, ya deberíamos estar porque estamos en temporada de huracanes. Yo recomendaría que mantengamos atención sobre él, no hay un pronóstico todavía después de lo del Caribe, vamos a ver qué pasa. Y es lo que nos está pasando. Yo le temo más ahorita, y la verdad, para tocarlo rápido, es el tema este de Ayotzinapa.
¿Será el huracán? ¿Ya tormenta tropical o huracán Ayotzinapa?
No, es huracán.
¿Ya es huracán? ¿Categoría
no, ya es huracán? No, papacito, ya estamos en tres, tirándole a cuatro.
¿Categoría tres?
Tirándole a cuatro.
Ya,
La verdad es una situación muy triste, una situación muy dura. Tú mismo lo comentabas. Ahorita todos estamos hablando de los 43 desaparecidos, pero ya hay muertos.
Sí.
A uno de los muchachos le arrancaron la cara, arrancaron
los ojos. Le sacaron los ojos.
Vivo. Yo quiero un pensamiento a todos los que nos están escuchando, a los que son jóvenes, pues piensen que podría haberles pasado a ellos, a sus amistades, y a los que somos más grandes, piensen que esto podría haberle pasado a sus hijos.
O a sus nietos.
Vamos a seguir permitiendo esto, ¿no? O sea, ya es una cuestión de nosotros. ¿O le tenemos tanto miedo al Estado?
Yo percibo en los jóvenes a nivel nacional y a nivel internacional que ya perdieron el miedo, están perdiendo el miedo en proporciones ya.
Y prueba de ello es que ahora ya varias facultades del Politécnico a nivel nacional están haciendo paros y uniéndose a esta situación, porque realmente se dan cuenta que el gobierno está cometiendo situaciones bastante grotescas. Y obviamente el temor es que si el gobierno no para y cambia su actitud, pues estamos pensando por ahí en otra situación de levantamiento tan fuerte como hubo en el 68.
O tal vez peor,
porque la conciencia y el enojo que hay a nivel nacional es tan grande, cosa que en el 68 estábamos medio dormidos ahí, solo los que estaban metidos en ese movimiento se daban cuenta de la situación real y lo grotesco que actuó el gobierno para parar un levantamiento estudiantil. Pero ahora esa conciencia se ha regado no solo a nivel nacional, sino, ya lo decía Armando, la cuestión de que hay autoridades internacionales que están interviniendo.
Ojo, lo que mencionaste que estaban preparando en la Cámara de Diputados, todo eso de crear, de que si las escuelas son un nido de terroristas, todo eso, abusados.
Ah, no, bueno, eso lo manejaron los diputados locales del estado de Guerrero, ¿eh?
¿Sabes qué están tratando de tirarle? Es que, bueno, es que los matamos y los desaparecemos, que eran terroristas.
Ah, ¿sabes qué? No dudaría.
No, ya lo están diciendo.
O sea, ya lo están diciendo.
Sí, tratan de convencer a la opinión pública. Es que no eran muchachos estudiantes, eran terroristas.
Eran terroristas.
No es cierto. Entonces, ahora, hay que entender algo, y eso es un mensaje a los hermanos militares, a los hermanos de las Fuerzas Armadas, a los hermanos de los policías, a los de verdaderos mexicanos, no a los vendidos. Y esto va para todos ustedes, compañeros, de que tomen conciencia de que es el pueblo de México y todos nosotros somos pueblo de México. Y es por el bien del pueblo de México, no por unos cuantos, ¿eh?
Ahora,
aquí, hay que hacer ciertos movimientos ahí,
pero Rubén, aquí lo interesante de todo esto es quién mueve todo esto, o sea, los hilos, la madeja en todo esto. A nivel nacional, internacional.
Internacional, ¿eh?
A nivel nacional está claro quiénes están coludidos. Pues tanto
están
el
más
PRD,
vendidos.
Sí, hasta el PRD como el PRI.
Como cualquier partido. El verde ecologista. Sí.
Ahí están.
El Morena. Y el guajolote mojado. Y el tigre verde. Todos.
Todo el sistema político mexicano está enredado en el problema de Ayotzinapa. Está más que evidente. Pero bueno, ya los ubicamos. Ahora el problema es en el ámbito internacional. En el ámbito internacional,
¿dónde están los intereses?
¿Sí? ¿Dónde están los intereses? Porque son zonas de donde provienen estos muchachos. Son áreas rurales inmensamente ricas en recursos naturales, que son principalmente minerales, sí, carbón y gas. Entonces, el desplazar, el quitarles la oportunidad de tener, de transmitir un conocimiento y preparar a sus niños que vienen de extrema pobreza.
Quitarle educación,
habla entonces que hay un plan de exterminio.
O de esclavización moderna. Es buscar
mano de obra. Con 68 pesos al día ya hay esclavización.
No, pues son peores.
Hay peores. Entonces, pero aparte de eso, viene el desplazamiento forzado.
Claro.
El desplazamiento forzado que no se ha dejado de parar, porque si observamos, en un momento dado teníamos 450,000 personas desplazadas anualmente, bajó a 350,000, porque en Estados Unidos pues pusieron el muro de la tortilla, ¿sí? No nos quisieron dar las enchiladas completas y nos pusieron el muro de la tortilla. Entonces, bajó a 350,000. ¿Qué es lo que están pretendiendo con ese? Porque ese muro es un avance. Es un avance de lo que realmente quisieran hacer. Y yo he sostenido, y así está planteado, ¿eh? Los norteamericanos, cuando se forjó como nación, ¿sí?, eliminaron a todas sus, a todos sus nativos.
Claro, claro, claro. Ellos invadieron.
Los que ya sobrevivieron, ahora para medio atemperar el agravio y este crimen de lesa humanidad que hubo en aquella época, pues ahora les dan casinos. A nuestros indígenas no les van a dar casinos. No les van a dar ninguna expectativa. No les
van a dar cansadas.
Sí, no les van a dar, lo único que les puedan dar posiblemente, y si les va bien, es una fosa. ¿Cuántos caben en una fosa? Sí,
les van a dar plomo.
Entonces, les van a dar plomo. Y es ahí donde la humanidad, en términos generales, se convierte en un huracán a la mejor categoría 6. ¿Sí? Yo nada más creía que los tornados llegaban a la categoría 5.
Los huracanes.
Los huracanes,
son F4,
sí. Los huracanes son F4. Pero los tornados son F4. Sí. Pero aquí va a haber un tornado de F5, F6 o un huracán 6, 7. Porque las condiciones, ¿sabes qué? La primavera árabe va a palidecer ante el otoño mexicano. Y este otoño mexicano, si no saben, por la impericia o la voracidad, o por lo que sea, manejar y conducir, va a arrasar de una forma dramática y va a arrastrar a las economías, no nada más a los pueblos y a las economías, y esto va a ponerse ahora sí como ojo de hormiga, y ya no va a ser como el cuetero: si chiflan le mientan la madre, y si no chiflan, pues de todos modos le mientan la madre, ¿no? Aquí hay algo, y que va a ser, no me gustaría manejar el término holocausto, porque al fin y al cabo,
pues si no es muerte, ¿sí?, de 100,000 güeyes.
Bueno, ya, sí, ya, bueno, ya es un holocausto, ¿eh? Ya son más de 130,000.
Sí, bueno, es que el holocausto, ¿sí?, significa eso, ¿no? Muerte de 100,000 güeyes.
¿Sí?
¿No? Bueno.
Pues aquí ya van de más de 130,000.
Así es.
Entonces, ¿contra quién nos enfrentamos?
Ese es el problema.
Mira, creo que nos enfrentamos con una voracidad espantosa que tiene la clase política, un no querer dejar el poder, y contra los que tienen el dinero, que son unos cuantos, ¿no? Finalmente todo esto creo que lo maneja los que tienen el dinero, y los que tienen el dinero son siempre los mismos, son grupos insaciables que quieren más y más y más y más. Y este nivel de esclavitud que hay no solo en México, sino a nivel mundial, lo percibes porque va aumentando el número de gente pobre y en extrema pobreza, y se va reduciendo esos cuantos que tienen el dominio de lo que se debe y no se debe hacer, o lo que más bien lo que quieren o no quieren hacer a nivel mundial. Porque es increíble pensar que la gente esté viviendo con una miseria, y es increíble ver de qué manera tan espantosa esos derechos que con tanta sangre ganó, vamos a pensar en México, ganó nuestras revoluciones y nuestras constituciones, los están echando por la borda. Porque ¿de qué sirve que haya constitución si la realidad es tan terrible como estamos viviendo ahora? Gente que no come, gente que apenas tiene para vivir, y gente que está oportunidad de educación, que es una de las pequeñas o de las grandes armas que tiene el ser humano para cambiar su panorama. Entonces, sí es verdaderamente lamentable, y creo que los que tienen el poder económico y el poder político no lo van a soltar, y están haciendo esta serie de atrocidades con tal de conservar el poder. Y es grave.
Y están motivando algo, ¿eh? Porque aquí dicen que el río revuelto, ganancia pescadores.
Ah, por supuesto.
Aguas. Yo aquí lo veo desde otro punto de vista. Primer punto de vista: los intereses internacionales son tan fuertes sobre los recursos naturales que tiene el país. Y hablo del petróleo. Entre comillas, y lo voy a poner entre comillas, ya nos lo quitaron. Digo, nos lo quitaron porque de todos modos nunca fue nuestro.
Ya nos lo acabaron de despojar. Así
es. Pero aquí es una situación muy interesante. ¿A quién despojaron realmente? Y entonces yo me pongo a pensar, y despojaron al gobierno de su caja chica. O más bien caja grande. que era el petróleo. Al final de cuentas, los gobiernos de México, desde anteriores priistas y luego los panistas, vivieron de lo que producía Pemex. Esa es la realidad. No busquemos otra. Y eso se dieron cuenta los grandes intereses tácticos internacionales. Y dijeron, ¿sabes qué? Yo quiero ese negocio. Y si no te parece, pues no te mantengo. Y si no te mantengo, te meto disturbios. Y hazle como quieras. Porque así ha pasado en todos los países que tienen petróleo, ¿eh? Porque así ha pasado en todos los países donde hay, hay cosas que les interesan a las grandes potencias. Se los comen, ¿eh? Les meten a sus sillas, a sus sisis y sus bla 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 y tatatás, y empiezan a meter guerrillas, y empiezan a meter ruido, y empiezan a desaparecer gente, y empiezan a hacer esto que están haciendo ahorita aquí en México. Entonces, hay unos intereses muy por arriba todavía de los títeres políticos mexicanos, porque son eso. En serio son eso, no tienen la capacidad mental de lucubrar, no son maquiavélicos como tales. Un maquiavelo era un genio. Estos cuates son unos idiotas, son unos títeres que se dejan manejar por los verdaderos maquiavélicos.
Pero fíjate, yo te voy a decir, yo sí creo que tienen un gran talento.
Ah, no, tienen talento tal vez para hacer
actuaciones. Tienen un gran talento, o sea, son gentes que han podido, en la perversión y en la sumisión. Ah, no,
están pervertidos.
En la perversión y sumisión, generar condiciones de controles muy eficaces para lograr sus objetivos más aviesos. Uh-huh. Y satisfacer sus apetitos más ruines.
Ay, pero el tipo este gordo del, ¿sí?, PRI del DF, ¿no?, que manejaba toda su corte de esclinclas.
Ahí tienes al tal Gutiérrez,
sí,
era el presidente del PRI en el DF.
Bueno, aquí tuvimos un caso en Quintana Roo en las épocas de doña Magalia Chach, que había hasta un no sé quién era también del PAN, y luego no sé qué tantas cosas que manejaban también un grupo. Que Zúcar Curi manejaba, así es, que Zúcar Curi manejaba niños o niñas.
Sí, pero
tenían todo un grupo de políticos que disfrutaban de eso, pero lo callaron.
Uno de los suministros que tenían y que fue señalado y que nunca se demostró fehacientemente porque lo pararon, fue que el DIF era una fuente de suministro para este tipo de desgraciados.
Tienes razón.
Claro.
Sí. Algo habían dicho, claro. Y todo eso, pero lo paran. Todo eso no lo paran. Aquí el asunto es que, en serio, tú lo dices, si tienen la capacidad de engañar a los demás abajo, pero al final de cuentas ellos están siendo engañados.
Porque ellos además caen en el engaño.
Claro.
Caen en el engaño, pero además de que caen en el engaño, caen en el exceso. Y el propio engaño en el que viven es que consideran que nadie se da cuenta.
Ah, sí, claro.
Y al final...
La actitud del avestruz, ¿no?
Sí, viene.
No pasa nada.
Y ahí están, por ejemplo, ¿cómo justificas o cómo justifican ellos el derroche de tanto Chanito como de Kim de más de 25 millones de pesos hacia una precampaña, ¿sí? Dentro del marco ya constitucional de la campaña del proceso electoral federal del año que entra, argumentando que son informes legislativos?
Eso no existía, esa figura no existía.
Sí, bueno, no existe.
Empezaron,
bueno,
a crear para crear campaña. Aquí la pregunta que yo te hago es si es en serio. José Luis Toledo.
Sí, Chanito, yo también lo que digo es en serio.
José Luis Toledo Chanito está haciendo su campaña porque creo que es diputado y hay que lanzarse a gobernador. ¿Y Raimundo Quín qué está haciendo?
Él, fíjate,
¿a qué? Secretario de gobierno.
No sé, haciendo campaña y gastando dinero.
No, ¿sabes qué? Creo, porque el tipo de campaña tendrá dos opciones. Uno, o ser el candidato a presidente municipal, fíjate lo que te voy a decir. Uh-huh. Ser el candidato a presidente municipal por Cancún.
Lo cual es imposible, porque este cuate vive en Chetumal y es de Chetumal.
Es quintanarroense.
Ajá.
Es quintanarroense.
Se va a enojar Pepe de la Peña.
Sí, bueno.
O Susana Hurtado, que tal vez se lo merecería, ¿sí?, más.
O Mario Machuca.
Mario Machuca sería bueno.
Sí.
Sería bueno.
O Berenice Polanco. Todos se enojarían. O sea, este tipo pudiera hacer eso, porque en esos excesos se llega. No importa que él haya vivido en Chetumal. Carlos, el sustituto, el interino de Chacho.
Carlos Canaval.
Bueno, Carlos.
La rata Canaval.
Bueno, Carlos Canaval.
Ajá.
Constitucionalmente estaba impedido porque no vivía en Quintana Roo.
Cierto, era Tabasco.
Entonces lo hicieron presidente municipal interino. Cierto. Y lo aceptaron como presidente municipal y le dio el aval el gobierno de Joaquín Henrys Díaz.
¿Qué negociaron? No hay mucho.
Lo que haya sido.
No,
pero Entonces,
cuando si se tú, quiere, se quiere.
Cuando se quiere, se quiere. Y el que gana, gana. Como decía mi sobrina, una sobrina. Tío, el que gana, gana.
Oigan, Raimundo, ¿quién fue el que votó para que se aumentara el IVA, eh?
Pero bueno, entonces. Pero a lo que voy, mira, a lo que voy es el exceso. Lo que se exhibe, pero todavía no nada más en ello. Él da su informe, efectivamente, él tiene su distrito, tiene su cabecera allá en Chetumal.
En el
distrito electoral.
Que toca Otompe Blanco, Otompe Blanco, José María Morelos, sí. Los de por allá toca
Carrillo Puerto. Y él da su informe allá. Pero, fíjense nada más, aquí viene el pero. Utiliza el sistema quintanarroense de comunicación social para una cobertura estatal.
Y aquí en Cancún se ven camiones con su imagen.
Bueno, no, se ven camiones y no, por eso te digo. Entonces, ¿todo esto de qué habla? Habla de un alto grado de impunidad.
Bueno, pero espérame.
¿Y sabes qué? De desfachatez y cinismo. Porque, a ver, dime, ¿cuál es el argumento para poder transmitir en cadena estatal un informe de un legislador?
No, no hay.
Es un exceso.
O gastar en espectaculares y camiones.
No, aquí lo interesante es saber de dónde viene el dinero. Aparte, cuando el estado de Quintana Roo, la administración que encabeza Roberto Borges Angulo, está en quiebra. ¿De dónde sacan el dinero? ¿Quién es el que pone el dinero? ¿Quién financia?
¿A cambio de qué? Pregúntale al hombre más rico de Quintana Roo.
Entonces, ahí viene que creen y consideran que nadie... Que somos ciegos y que como estamos ciegos, no vemos todo ese derroche. Hermano,
perdóname, pero nosotros no estamos ciegos, bueno. Pero el pueblo en general, aguas. No,
hombre,
el 60% del pueblo está feliz viendo su telenovela, su Virgen de la Guadalupe.
Vamos a escuchar, mira, a José Luis San Pedro, al doctor José Luis San Pedro, ¿cuál es la opinión que él tiene de los momentos que vive en este momento la humanidad? Adelante, Mariana, por favor, Mariana Vázquez. Ella sí los tolera y dice, ¡adelante, duro!
Le digo a usted que el desarrollo en el que estamos viviendo, el desarrollo que se está impulsando, es imposible, no se puede sostener. No se puede sostener. Ya hay estudios que demuestran que lo que destruimos de la naturaleza de bienes no lo regenera ya la Tierra. Todavía en los años 80 y 90 del siglo pasado se piensa que lo regeneraba. Ya se piensa que no lo regenera. ¿Piensa usted que la población mundial se ha triplicado en un siglo? Se ha triplicado en un siglo. Y queremos sostener con un planeta de medios limitados esa población cada vez mayor. Es completamente imposible. Lo que nos cuentan del desarrollo y de acabar con la miseria y de todo eso, mientras hagamos lo que hacemos, que es desaforado. Acabo de leer ayer o anteayer que países como China y la India están precipitándose a comprar tierras en África porque quieren asegurarse la forma de vivir. No es insostenible. Y se ha dicho, se viene diciendo ya y se dice constantemente. Y sin embargo no se reacciona. Y esta crisis es un aspecto...
¿Quién tendría que reaccionar?
Todos, el público protestando y desde luego los líderes reaccionando de otra manera, poniendo un freno a todas estas cosas. El hecho es que es imposible, de modo que o se corta o se cortará por agotamiento de fuentes de energía, por la perturbación del clima, por la contaminación del agua, que ya escasea en muchos sitios, por la contaminación del aire.
Que estoy convencido que es cierto.
Mire usted, porque los que pueden modificarlo, los que pueden influir más en modificarlo, no quieren, y los que quieren modificarlo no pueden. Voy a explicarme. Estos problemas a la gente poderosa, rica y la que domina y toma decisiones no le alcanza.
Pero tienen hijos, tienen familia,
tienen hijos,
una perspectiva de futuro.
Pero no tienen raciocinio suficiente ni visión suficiente para darse cuenta de todo esto que está pasando. Ellos siguen para salvar a los bancos. Se han reunido en pocos días, inmediatamente de la crisis, cientos de miles de millones de euros o de dólares. Cientos de miles de millones. En las mismas fechas, la FAO, la Organización de Alimentación, pedía 12.000 millones para corregir el hambre en el mundo. No los ha conseguido.
Y yo subrayo, por si alguno de los espectadores no lo tiene claro, que quien nos está diciendo esto es un catedrático, profesor de estructura económica, que conoce muy bien el universo de la economía mundial y que lleva, como él mismo ha dicho, como mínimo desde el año 47, reflexionando y enseñando sobre economía. Ha sido además profesor de algunos de los ministros más relevantes.
Vamos a ir a una pausa y volvemos a Vínculo de Emprendedores desde Cancún, Quintana Roo, el Caribe mexicano, con la bióloga Reina Gil y el biólogo Rubén Borao. Volvemos. Nothing to salvage. You look away, clear of the damage. The meaning to our words I've had has disappeared.
En internet, no existes. Incrementa tus ventas e invierte de manera efectiva en publicidad. Anuncia tu empresa con imagen y voz, con nuestros servicios en la radio, página de revista y sitio web.
Llámanos
al 847-5778, aquí en Luces del Siglo.
Radio Luces.
La luz de la radio.
Radio Luces.
La luz
de la radio.
Haciendo radio,
haciendo ruido.
Vínculo de emprendedores. Un programa para impulsar y generar proyectos.
Debate.
Entrevistas.
Universidad. Opinión.
Negocios.
Vínculo de emprendedores.
Vínculo de emprendedores. Con Armando Rangel Díaz.
Volvemos a Vínculo de Emprendedores desde Cancún, Quintana Roo, el Caribe mexicano. El tema del día de hoy: ¿qué efecto habría si despojan o desplazan a campesinos, microproductores y normalistas rurales? ¿Quiénes están atrás de todo esto? Comentábamos que esto, la primavera árabe puede palidecer ante los eventos que ya han rebasado los esquemas tradicionales de expresión de la ciudadanía en México. ¿Por qué? Porque ahora, al menos en las redes sociales y ya en cualquier sobremesa, el tema de Ayotzinapa es el común denominador. Y muestra de ello es que nosotros aquí, en el programa Vínculo de Emprendedores, de alguna forma u otra hemos ido abordando y analizando la temática de Ayotzinapa, pero desde la perspectiva de los efectos que tiene, las secuelas que tiene, quiénes pueden ser los que han urdido todo esto, y que desafortunadamente para el grueso de nuestra población y de nuestra audiencia, hablo en términos generales como país, están ausentes, porque los medios convencionales siguen vendiendo pues la historia de Fantasilandia. Y en ese resultado, esa Fantasilandia, ya en términos efectivos, ya también ese dique se rompió. Y se rompió por un hecho, porque el avasallamiento de la indignación social que existe en México es muy grande. Y sobre todo porque ya la sociedad ha estado al punto del hartazgo. En México la corrupción cuesta 1,500,000,000,000 de pesos al año. O sea, 1,000,000,000, 1,000,000,000 de millones más 500,000,000,000 de pesos. Ese es el costo de la corrupción. Y si la ley anticorrupción que se pretendía el año pasado establecer con las reformas estructurales, tanto el PRI como el PRD se opusieron.
Pero digo, no son corruptos.
Pero no son corruptos.
No, ellos no. Simplemente, pues, ¿por qué ponemos algo si no
necesitamos? Entonces, en esa proporción, es el hartazgo de la sociedad. Entonces, es por eso que los medios tradicionales no pueden ya contener, ¿sí?, esta indignación de tanto saqueo. Porque este saqueo es institucionalizado, ¿sí? Generan una serie de inestabilidades a lo largo y ancho del país, que se vuelve una caída de fichas de dominó, y que afecta a los bolsillos de millones de trabajadores, de millones de hogares, sin distingo de razas ni de credos, ¿sí? Y es ahí donde lo de Ayotzinapa, yo puedo considerar que a lo mejor consideraban ellos en sus cálculos que era el golpe que requerían para poder garantizarse una dictadura con mayor trascendencia que se impusieran en el próximo proceso electoral que viene el año que entra. Una dictadura política, una dictadura política aderezada de disque de democracia, de participación ciudadana. Y que bueno, hay voces todavía, hay grupos como los podemos observar aquí en Cancún. Aquí en Cancún ha habido dos lunes, viernes y lunes, donde el Partido Verde Ecologista, al rayo del sol, entre lluvia y sol, reparte sus despensas. Curiosamente, hasta incluso les dan su carrito verde. Ajá. Su carrito verde, ahí vea usted, voy a publicar unas fotos el próximo domingo, donde están todas esas colas de estas gentes que, ¿sabes qué? Pues dicen, requiero alimento, estoy desempleado, o ven una oportunidad.
Alimentos por basura. Es un programa estatal que arrancó el gobernador y todo eso, y se me hace una barbaridad lo que están haciendo.
Nada, realmente es
vamos denigrar. A crear
pepenadores. No lo veas tan bárbaro, porque tiene, o sea, la ciudad limpia. Sí.
No, pero están creando pepenadores.
Son pepenadores profesionales, ¿sí?
Y aparte, entonces, no te aceptan la basura, te aceptan cosas que son reciclables, nada más. Cosas que hay, quien está en el negocio de eso.
Entonces, ¿quiénes están atrás de esto? Lo estamos viendo, pero fuera del país. O sea, porque estos también son poderes demasiado fuertes. ¿En qué ha dejado de cumplir? Posiblemente hay un incumplimiento de la administración de Peña Nieto con algún poder transnacional.
Ah, es que ahí está la
marrana. Ahí puede ya ser, y que ahí está el meollo del asunto.
Hay los poderes internacionales que están diciendo, oye, ¿qué pasó con el petróleo, eh? Oye, las minas, ¿por qué te me estás tardando tanto,
¿Y dónde están las leyes que es reglamentarias? No están las leyes reglamentarias, entonces no podemos llegar. Y si no llegamos, mi cuate, pues no hay negocio. Pero también, ¿sabes qué? Pues no te quedas tú. O sea, aquí hay una perversión, y esa perversión genera mucha suspicacia, porque el hedor, ¿sí?, de las cloacas, pues ya salió por todo el país y anda por todo el mundo.
Pero mira, eso no es reciente. Tú ve todos los préstamos que se les hacen a los diferentes países, esta cuestión de economía mundial, en la cual tienen bajo yugo a infinidad de países por esta deuda que tenemos que pagar todos los integrantes de cada país. O sea, es un sometimiento permanente.
Pero también de los microproductores.
No, de todos.
Sí, pero también había un hecho aquí que empezó a ocurrir desde esa época, fue el hecho de que se le empezó a acostumbrar al pequeño productor y al campesino a que le daban ayudas. No hay agua, te ayudo. No sabes algo, te ayudo. Y convirtieron e hicieron gente floja, que nada más iba a hacer filas.
Mira, si en todos los países ayudan a sus campesinos a que tengan mejor producción.
Pero haces programas bien hechos.
Subsidios. Se llama subsidio.
Pero estoy de acuerdo, pero haces un programa bien dado. ¿Pero qué pasaba? Yo llegaba a una oficina. No lo hice, pero vamos, cualquier persona llegaba a una oficina de estas de las agarpe, todo eso. Oiga, soy productor de mostaza de tierras y voy a sembrar frijol, y pues aquí está tu lana, y esto y el otro. Ah, sí, agarraba la lana, me la iba a chupar, estoy hablando figuradamente. Tras, llegaba, uy, no, se me echó a perder la cosecha, hubo sequía, vengo por mi lana a recuperar.
Bueno, porque había
complicidades. No eran programas de trabajo.
Habían complicidades ahí muy graves.
Claro. Ahí te van 3,000 pesos, 1,000 son míos, 2,000 son tuyos.
Mira, por ejemplo, en el sector cooperativo. En el sector cooperativo pesquero era una complicidad del tamaño del mundo. No sé si recuerdan ustedes cuando se expropió, más no se expropió, se le quitó a los productores, los que éramos productores de camarón, que nos llamaban armadores de camarón, la concesión de explotar el camarón, porque era reserva, era una especie de reserva de cooperativa. La transferencia de la flota camaronera, que era en aquel tiempo, esto lo organizó López Portillo, la transferencia de la flota camaronera en estricto censo, si se hubiera hecho con transparencia, le hubiera costado al país $200 millones. Pero como se hizo al estilo mexicano, costó $650 millones.
Le digo, nada más 3.5 veces más.
Nada más.
No, perdón.
Entonces, en esa proporción se han manejado los criterios de aquellos productores, sí, en torno a los aspectos sociales, tanto como para el campo como para la industria pesquera. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que hemos quedado totalmente vulnerables en esas dos áreas. Ni satisfacemos la necesidad de la proteína que requerimos en materia de especies marinas, pero tampoco cubrimos las necesidades de las proteínas y minerales que requerimos de los productos agrícolas y cárnicos. Y eso nos lleva a una alta vulnerabilidad y a una dependencia
dependientes alimentarios.
No, yo creo que lo más grave también, Armando, y que no se está considerando, para producir un kilo de carne de res, te gastas un promedio de 16,000 litros de agua. Imagínate el nivel de afectación y de contaminación que le está haciendo a los mantos acuíferos, y la afectación y contaminación que le está haciendo a todos estos recursos, que finalmente entre la agricultura y la producción de carne, pues estamos teniendo una afectación al campo increíble.
¿Cuántos litros se requerirán para obtener, no nada más de agua y de químicos, para obtener un kilo de oro? ¿Tendremos ese dato?
No, pero vamos a buscarlo.
¿Sí? ¿Cuántos litros de agua podemos requerir?
Muchísimo, para un kilo de oro.
Para un kilo de oro.
Hombre, son tones. No, hombre, estás hablando de una barbaridad.
Es media cuenca hidrológica, aunado del nivel, aunado al nivel de contaminación. Al nivel de contaminación que genera.
El desplazamiento, ¿por qué creen que el desplazamiento en Chiapas es importante y tan estratégico? O sea, por condiciones realmente alarmantes. ¿Nos da tiempo, Mariana, de escuchar la segunda cápsula? Del doctor San Pedro? ¿Sí? Adelante, vamos a escuchar la segunda cápsula. Es que es, la verdad, es muy interesante la visión que tiene el doctor José Luis San Pedro, el poder del miedo.
El gobernar a base de miedo es eficacísimo. Si usted amenaza a la gente con que los va a degollar, luego no los degüella, pero los explota, los engancha a un carro, les azota, le tal, y dicen, bueno, por lo menos, y se dice eso que es tan grave, virgencita, que me quede como estoy. El miedo hace que no se reaccione, el miedo hace que no se siga adelante. El miedo, mire usted, es mucho más fuerte casi, desgraciadamente, que el altruismo, que el amor, que la bondad. Y el miedo nos lo están dando todos los días los periódicos. Es la trampa del miedo. Porque, ¿por qué peor? ¿Qué quiere decir peor? ¿En qué sentido? ¿No vivieran ustedes peor que los que vivíamos en el franquismo y estábamos en contra? ¿O los que tuvimos que ir a la guerra por fuerza o como fuera, verdad? No, peor que eso no. Desde la primera infancia nos enseñan primero a creer lo que nos dicen las autoridades, los padres, la mayoría, el tal, el cura, el otro, tal, a creer y luego a razonar sobre lo que hemos creído. No, no, la libertad de pensamiento es al revés. Es primero razonar y luego creeremos en lo que nos ha parecido bien de lo que razonamos. Si usted no tiene libertad del pensamiento, la libertad de expresión no tiene ningún valor. ¿Qué es lo que, en qué consiste, reducido a sus términos elementales, la crisis financiera? Consiste en que hay unos deudores, unos países deudores, y unos países acreedores, en los que dominan unos ricos acreedores. Los acreedores exigen a toda costa que le den su dinero para ellos. Y para eso, si es preciso, que los países deudores ahorren, recorten, etcétera, ¿verdad? Es decir, renuncien a gastar. Pero lo que pasa es que si no se gasta, no se produce. Es decir, hay que gastar en alimentación, hay que gastar en consumo, hay que gastar en inversión, porque si no se invierte en un negocio, no se gana nada con el negocio. Y si se obliga a estos países a restringir sus economías con ahorros, entonces tampoco van a poder pagar. Ante esas cosas, tenemos que comprender que algo mucho más grave que la crisis está en juego. Y ese algo es la decadencia del sistema. El capitalismo, repito mucho, está agotado. Fue fantástico cuando empezó a crearse hacia el siglo XV por ahí. Puso en movimiento unas fuerzas productivas extraordinarias. Supuso la dispersión por el planeta entero de los navegantes, los conquistadores, la América, etcétera. Hizo grandes cosas, pero se creó para una situación del mundo que hoy ha cambiado. Seguimos funcionando con instituciones atrasadas. Esos tres sectores, política, religión y economía, están funcionando con técnicas y pautas anticuadas que corresponden a la época de fundación del capitalismo y todo su desarrollo. Pero no para esta época.
Por esto.
Mire usted, hay que quitarles el poder. Hay que quitarles el poder.
Bueno, ¿con qué nos quedamos de esto?
Pues que realmente hay que tomar conciencia.
Yo soy Armando Rangel, es día, les dejamos esa reflexión. Hoy, 22 de octubre, hay una marcha internacional para exigirle al gobierno de México que vuelvan vivos los 43 normalistas de Ayotzinapa. Usted lo que tiene que llevar a esta marcha es solamente una veladora y el ánimo de exigir. No va a ir usted a gritar, no va a ir a brincar, no va a ir a nada. Su presencia es importante. Súmese si realmente considera que esto contribuye en mucho a dignificar la vida del ser humano de este planeta y de este país que es México. Yo soy Armando Rangel Díaz, les agradezco este vínculo de emprendedores. Nos escuchamos el día de mañana. Pásela usted muy bien.
Vínculo de emprendedores, un programa para impulsar y generar proyectos.
Debate,
entrevista, empresarios,
opinión,
negocios.
Vínculo de emprendedores.
Vínculo de emprendedores con Armando Rangel Díaz.
Son las 9 de la mañana, 24 minutos.
Las opiniones. ¿Buscas trabajadores para tu empresa? ¿Altos costos para anunciarte y pocos resultados? ¡No lo pienses más!
¡Llámanos!
Al 847-5778 y anúnciate en Luces del Siglo, con un costo accesible. Pregunta por nuestros paquetes.
Son las 9 de la mañana, 25 minutos.
Síguenos a través de Twitter. Twitter.com/laluzdelaradio. Radio Luz.
Vínculo de Emprendedores, un programa para impulsar y generar proyectos.
Debate,
entrevistas,
opinión,
negocios.
Vínculo de emprendedores.
Vínculo de emprendedores con Armando Rangel Díaz.
Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.